Saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio Europa Contigo. Un programa que hacemos con el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería. Bueno, el Centro de Documentación Europea de Almería, que está aquí en la Universidad de Almería. Para ello contamos, como es habitual, con su directora, Ana Fe Gil Serra. Hola, Ana Fe, buenos días.
Hola, Esther, buenos días.
Bueno, venimos con un programa cargado, como siempre, como es habitual, de noticias, documentos, estadísticas. Y vamos a hablar de un boletín, el último boletín que ha publicado el Centro de Documentación Europea de Almería, dedicado a la investigación y la innovación.
Exactamente.
Con noticias también muy interesantes. Empezamos, sin más preámbulo, hablando, como siempre, de las preferencias de los usuarios en el mes de noviembre. Ana Fe, ¿qué es lo más consultado en la web del Centro de Documentación Europea?
Pues mira, en español, en noticias, tenemos la suerte de que durante el mes de noviembre sean los dos documentos más consultados, han sido dos jornadas que hemos hecho en tanto en el Centro de Documentación como en las jornadas del futuro ya es presente, investigación e innovación en el ámbito europeo. Y la más consultada fue el octavo Congreso Internacional de la Transición Española, la Dimensión Internacional, en el que también el centro colaboró en su organización. La tercera noticia más consultada en español, pues terrorismo, medidas clave adoptadas en la Unión Europea. El cuarto, educación y cuidado de la primera infancia. Y la quinta noticia más consultada, hoteles con etiqueta Ecolabel.
Ecolabel.
Exactamente, es decir, que ya vemos que también, bueno, esta semana estamos con el tema del Congreso en Madrid, de la cumbre del clima.
Sí, la COP25.
Exactamente, pues aquí vemos que también el tema de ecología, medio ambiente, pues existe en el ámbito del turismo.
Aprovecho para decir que tenemos allí a nuestro compañero de Ecocampus, ese programa de voluntariado ambiental de las universidades públicas andaluzas, que tiene aquí en esta universidad también programa de radio, pues está allí de representante, de enviado especial de la radio en la COP25 y nos va contando día a día, bueno, pues con la gente que va charlando, hablando, con entrevistas muy interesantes. Así es que también os recomiendo escuchar a Moisés y su programa, Moisés Palmero.
Pues le damos un saludo desde aquí.
Bueno, pues esas son las preferencias de los usuarios en el mes de noviembre en español. Esas noticias más consultadas, ese congreso de la transición que organiza cada año el profesor Rafael Quirosa Cheirouse de esta casa y que nos alegramos mucho de que sea esa noticia tan consultada en la web del Centro de Documentación Europea. Sin embargo, en inglés son siempre noticias diferentes. A veces coinciden en algún caso, pero suele ser diferente.
Suele ser muy distinto, sí. Aquí lo vemos, la noticia más consultada fue difundir la conciencia sobre los derechos del niño. La segunda, campañas de sensibilización e información sobre los riesgos de la migración irregular, es decir, que vemos que las temáticas son, bueno, en español quizá más cercano a nuestra universidad, ¿no? Y la tercera fue el acuerdo entre Estados Unidos y China para la protección de 100 indicadores geográficos. La cuarta es una certificación para productos de inteligencia artificial. Y la quinta, también por esa línea, cómo el Big Data y la inteligencia artificial pueden usarse para mejorar la seguridad aérea. Te das cuenta que, bueno, son temáticas muy, muy distintas. Veremos ahora en convocatorias que a veces coinciden, ¿no? Pues en español la convocatoria más consultada fue Frontex, busca guardias de frontera. La segunda es de un programa de investigación de la Unión Europea, AMIF, que trata sobre la integración social y económica de las mujeres migrantes. La tercera es becas del Colegio Europa para universitarios y países miembros. Y la cuarta es una convocatoria para jefe de departamento en el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Y la quinta, prácticas en el Comité Europeo de las Regiones. Vemos que ya aquí tenemos otro perfil un poco más distinto, ¿no?
Esas son las convocatorias más consultadas en lengua española, muchas relacionadas con el trabajo, ofertas de empleo en realidad, ¿no?
Sí, porque otras veces hemos hablado en el programa sobre voluntariado y premios. Entonces yo creo que el voluntariado y sobre todo los concursos van a salir a partir de enero. Es decir, lo estamos revisando porque me parece raro, pero efectivamente quizá porque durante el primer trimestre la gente se incorpora a sus estudios en el instituto o en la universidad, entonces hasta que toman conciencia las convocatorias salen a partir de enero. Por eso ahora mismo lo que estamos publicando, generalmente lo has visto, son perfiles académicos o puestos de trabajo dentro de organismos de la Unión Europea o también prácticas. Por ejemplo, en las convocatorias en español se consultan mucho prácticas Y también este tipo de ofertas en ámbitos de, sobre todo, de ámbito laboral. Sin embargo, en inglés se consulta más la parte de investigación. Y ahora, por ejemplo, vemos que la noticia más consultada en inglés han sido 15 plazas de doctorado en un programa de Marie Curie. Uh-huh. La segunda es especialista en ingeniero de automoción en Europol, ¿vale? Esto está en un perfil. La tercera coincide con español porque es Frontex, busca 700 guardas costeros. Así coincide. La cuarta son 18 plazas de doctorado en administración con beca a tiempo completo durante 5 años. Esta, por ejemplo, pues no ha sido tan consultada, esta de doctorado en español. Y la última es también un programa destinado sobre todo a empresa, COSME 2019, que tiene como objetivo acelerar y ampliar las aplicaciones de la innovación para la industria de la moda sostenible y circular. Fíjate qué bonita esta.
Sí, eso le están dando vueltas al tema de la moda porque realmente parece ser que es una de las industrias más contaminantes. No nos damos cuenta, incluso al poner la lavadora, cómo llegan los plásticos al medio ambiente a través de esas prendas del forro polar, ¿no?
Y por ejemplo, hablamos en un programa, ¿te acuerdas que era de lo más contaminante?
Sí, lo recuerdo. Uh-huh.
Sí, por eso te digo que lo de la moda sostenible y circular pues es fundamental. Entonces hay una convocatoria precisamente pues para investigar en este ámbito. Uh-huh. Los documentos que más se consultaron durante este mes, mezclando inglés y usuarios en inglés y en español, pues la primera también es muy interesante porque es una opinión sobre la seguridad de los ingredientes cosméticos EMA y anti-EMA. El segundo, pues en el ámbito del derecho.
¿EMA y anti-EMA qué quiere decir, Ana Fe?
Pues yo la verdad es que me he quedado muy sorprendida cuando uh-huh. he visto esto, ¿eh? Pero sí es cierto que en el tema de cosméticos hemos publicado bastantes cosas en investigación y también, sobre todo por temas de seguridad, ¿no? Pero esta noticia, yo la verdad que me quedé muy sorprendida porque era la primera vez que veía que el tema de seguridad en cosméticos fuera lo más consultado. Otras veces hemos visto mucho de seguridad alimentaria.
A lo mejor se refiere a la marca, Emma, no sé.
No, yo creo que es un ingrediente, ¿eh? Ajá. Quedamos para el próximo programa para vale, investigar de acuerdo. Esto.
Bueno, y si lo sabes, si nos estás escuchando, haz un comentario que nos
vendría. Nos vendría encanta, muy bien, sí, nos sí. vendría muy bien. Mm. Bueno, pues el segundo documento más consultado sí tiene que ver con el ámbito del derecho, es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón, es decir, el primer documento. El tercero es muy llamativo porque se titula, es una investigación, ¿vale? ¿Cómo aturdir al ganado bovino, pistola de perno cautivo penetrante?
Hoy me da pena.
A
me
mí
río,
también.
Me yo... río, me da pena, sí. pero me río por que esa noticia esté tan consultada.
Pues no lo sé, pero la verdad que aquí tengo que decir un mea culpa. Yo quería habérmela mirado un poco, pero por falta uh-huh. de tiempo no lo he hecho. Pues ya tengo pendientes dos tareas, mirar lo de EMA anti-EMA y lo de el ganado bovino pistola de perno cautivo penetrante. Tenemos que estudiar esto. El cuarto documento pues es una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, uh-huh. Nobel Plastic Iberia. Es una sentencia del 11 de septiembre de este año, ¿vale? Que la veremos precisamente en el próximo boletín, que ya te adelanto que será el de derecho, que con ese cerramos el año 2019. Y a la quinta noticia, pues es el impacto de proyectos del sector privado en estudios sobre África. Esto me parece también muy, muy interesante. Y los resultados de la web, pues lógicamente el país que más nos ha visitado ha sido España.
Nos vamos a los países ya, a ver qué países son los que consultan la página web del Centro de Documentación Europea, que aprovecho para decirlo que es www.cde.es, si no me equivoco.
cd.ual.es.
¿Ves? Me dejaba algo. ual.es. Bueno, a ver, esos países que consulta la página web. España en primer lugar.
Sí, además esto es interesante porque tratamos temas europeos, por lo cual, lógicamente, se consulta por países europeos, pero hay mucho Latinoamérica. Lo que hacemos precisamente es favorecer al usuario de lengua castellana que tenga acceso a esta información, pero también la tenemos, como hemos visto, en inglés. Bueno, pues España, hombre, estaría mal, ¿no?, que no fuera el país que más nos consulta. Segundo es México, el tercero es Irlanda, cuarto Argentina, quinto Perú. Ya hemos hablado muchas veces que Perú siempre está entre los cinco primeros porque tenemos muchas relaciones académicas con Perú. Entonces yo creo que también investigadores nuestros que conocen nuestra labor están en Perú. Es decir, que Perú siempre está... Perú y Ecuador son dos países... Mira, aquí estoy viendo también está Ecuador, que nos consultan mucho. En sexto lugar está Reino Unido, séptimo Alemania, octavo Ecuador, Noveno, Portugal. Y décimo, Polonia.
Pues a todos ellos, si nos escuchan también a través de las de la radio, de nuestra página web, ya sabéis, en radiouniversidad.es o de los podcasts en Twitter, @emisoraual o en Facebook, @radioual, un saludo también. Sí. Y vamos a pasar ya a ese boletín de investigación y de innovación que publica en esta ocasión, pues vosotros vais haciendo boletines mensualmente.
Bimensualmente. Sí, sobre distintos temas. Es decir, tenemos investigación, tenemos derecho, cultura y educación. Tenemos también el de Unión Europea y Seguridad y Defensa.
Y nos toca ahora hablar de este boletín de investigación e innovación que trae contenidos muy interesantes. Empezáis hablando, por ejemplo, de las células madre y el tratamiento del cáncer.
Exactamente. En estos boletines lo que hacemos es recoger noticias, convocatorias que hemos publicado durante estos dos meses, y también recogemos documentos, los últimos documentos que hemos subido a nuestro fondo digital durante este periodo. Entonces, efectivamente, publicamos en estos dos meses una noticia sobre las células madre, porque las células de nuestro cuerpo se recomponen, como tú sabes, constantemente. Este proceso necesita que se produzcan continuamente nuevas células para mantener el equilibrio. Estas nuevas células son producidas por las células madre. Y a diferencia de las células activas de nuestra piel o pelo, que se desprenden y se sustituyen constantemente, las células madre pueden vivir años. Esta propiedad es lo que las hace más propensas a generar un tumor, puesto que las células activas cancerosas generalmente no duran lo suficiente para diseminarse. Es decir, cuando aplicamos quimio, pues sí, está muy bien, pero matamos muchas células activas y no todas las que son células madre. Para ello tenemos un proyecto financiado por fondos europeos, que es el proyecto PreCASTEM, que se centró en investigar sobre un tipo de células madre cuya población se encuentra principalmente en las causas o desarrollo del cáncer de pecho, cáncer de mama. Este proyecto confirmó una similitud conceptual entre la formación de un órgano normal y un tumor. En ambos casos intervienen las células madre y las células activas. Y en una entrevista que publicamos parte en nuestro boletín, recogemos pues las declaraciones del doctor Behrens, que es el coordinador de este proyecto, y que declaraba en una entrevista que se trata de una de las primeras veces en que los científicos han demostrado que realmente existe una pequeña subpoblación de células dentro del tumor que pueden vincularse a la recaída de la posquimioterapia. Estas células madre cancerígenas son las que inician este proceso. Por eso vemos que causa efecto la quimio, pero si no atacas directamente a estas células madre, pues tienes muchas posibilidades de recaer. ¿Vale? Yo creo que es una investigación, pues para todos los que conocemos algún caso, pues muy esperanzadora, la verdad.
Desde luego que sí, y además un avance muy importante. La ciencia es así, se van dando pasitos, pero esos pequeños pasitos son muy grandes porque requieren a muchas personas investigando, trabajando, nutriéndose de todo el trabajo anterior, aportando cosas nuevas, y es importante que la ciudadanía en general lo sepamos, lo conozcamos y lo valoremos. Seguimos en ese boletín de investigación e innovación, donde también abordáis el tratamiento de aguas residuales.
Sí, este boletín la verdad es que está muy relacionado con lo que estábamos hablando del cambio climático, ¿no? Entonces, es cierto que se necesita más inversión para que las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas sean aptas para enfrentar los difíciles desafíos planteados por los impactos del cambio climático, así como la presencia de antibióticos y otros microcontaminantes en las aguas residuales, según declara la Agencia Europea del Medio Ambiente. Según este informe, la agencia ha publicado un informe que se titula Tratamiento de aguas residuales urbanas para los desafíos del siglo XXI. Bueno, pues ciertamente el tratamiento de las aguas residuales ha mejorado. Ahora mismo la proporción de hogares conectados a instalaciones de tratamiento varía en toda Europa, pero desde el 97% en Europa Occidental y Central hasta casi el 70% en el sur, sureste y sobre todo el este de Europa. Claro, nosotros en España estamos acostumbrados pues ya al tratamiento de las aguas residuales, pero a veces nos olvidamos que otros países como por ejemplo Rumanía o Albania pues tienen unas tratamientos muy inferiores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este informe cita algunos ejemplos de inversiones que ya se están tomando en toda Europa para mejorar la resistencia del tratamiento de las aguas residuales, con el uso de estanques de retención y depósitos de lluvia para gestionar los flujos de agua de las inundaciones repentinas o para reutilizar el agua que ha sido tratada y limpiada. Por lo cual, fíjate, yo tengo una hermana que ahora mismo está viviendo en Argentina. Uh-huh. Y me decía allí que no existe alcantarillado en muchas zonas de ciudades tan fundamentales como, por ejemplo, Córdoba, que es la segunda más grande de Argentina. Muy normal que la gente todavía tenga sus pozos negros. Entonces, claro, para nosotros el alcantarillado es una cosa que, pues no sé, nuestra madre, a lo mejor mi madre empezó a verlo cuando en los años 40, pero yo creo que es que esto llevamos tantas décadas con alcantarillado y nos uh-huh. olvidamos que es que...
Sí, aquí se hizo un esfuerzo muy grande en Andalucía, también hay que decirlo, por poner alcantarillado hasta la última pedanía.
Pues eso te digo, entonces uh-huh. claro, cuando ves estas cosas, pues a veces no nos damos cuenta de estas noticias. Uh-huh. Bueno, ya te traigo un proyecto que yo creo que te va a gustar mucho, que es el proyecto One Hive, que es una solución para frenar la muerte de las abejas. Aquí lo hemos hablado bastantes veces lo de las abejas, ¿te acuerdas? Y además, adelanto que me parece que va a haber otra cosa también de abejas en este programa. Bueno, pues este proyecto, que está financiado con fondos europeos, significa exactamente colmena caliente, ¿vale?
Es muy bonito, es muy bonito. Atento, porque es un proyecto que de verdad da esperanza.
Da esperanza, porque es barato, innovador uh-huh. y útil, ¿no? Que es lo fundamental. Bueno, pues este proyecto está utilizando la termoterapia para luchar contra la enfermedad responsable de grandes pérdidas en las poblaciones de abejas melíferas. La causa principal de estas muertes es la varrosis, una enfermedad provocada por el ácaro varroa destructor, que si no mata directamente a la abeja, provoca otras enfermedades que lo hacen. De hecho, este ácaro es el responsable de la muerte del 85% de todas las colonias de abejas. Y teniendo en cuenta el papel fundamental de las abejas en la polinización de las plantas, si no se controla, este ácaro podría causar estragos en la cadena alimentaria del ser humano. El varroa destructor es especialmente sensible a las altas temperaturas. Un aumento leve de la temperatura impide que este ácaro se reproduzca. Entonces, mientras que una exposición prolongada a una temperatura, por ejemplo, de 38 grados centígrados, hace que este ácaro sufra daños irreversibles, si se alcanzan apenas los 40, el ácaro muere. A diferencia de las colmenas basadas en la termoterapia, que llevan décadas en el mercado, One Time es la primera en ofrecer una solución completamente integrada, tan intuitiva que incluso los apicultores aficionados pueden utilizarla. Cierto, se ha utilizado anteriormente, pero te exigía tal coste y tal dificultad técnica que no era aplicable por todo el mundo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, con este proyecto, se ha desarrollado una estructura que tiene forma de tejado, que puede situarse sobre cualquier colmena, y puesto que funciona con energía solar, no es necesario que los apicultores controlen el flujo de electricidad y pueden simplemente colocar el tejado sobre la colmena y olvidarse de él. Y solamente él regula que se muera el ácaro, aunque es fantástico.
Absolutamente, absolutamente fantástico. Yo creo que son esas noticias que, bueno, habrá que ver su desarrollo, su implantación, etcétera, pero alguna vez hablábamos al principio de este espacio de Ecocampus, el programa que dirige Moisés Palmero, y precisamente se han hablado de las abejas, se ha hablado de las abejas en ese espacio y es muy preocupante. Entonces, alguna medida que venga a paliar eso y de esta forma, pues si realmente funciona, es maravilloso, es maravilloso.
Yo creo que a veces nos olvidamos de que las cosas más sencillas son las más útiles. Yo siempre me pienso en la fregona, ¿te acuerdas? Yo recuerdo que mi tía Elizabeth venía a España por fregonas, porque allí en Austria no había. Entonces, cosas sencillas nos pueden cambiar totalmente la vida. Espero que esto funcione. Bueno, y ahora tenemos también otro proyecto que es en busca de la eficacia energética en aviones, ¿vale? Pues en los aviones la reducción de emisiones de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno está directamente relacionada con la quema de combustible, la resistencia aerodinámica y el peso de la nave. Por lo tanto, si disminuye la resistencia, es decir, que se opone al avance durante el vuelo, pues también bajará el impacto medioambiental de las emisiones nocivas. Una de las líneas de la comunidad científica europea con la ayuda de los fondos destinados a investigación e innovación, que a veces tenemos la idea de que la Unión Europea es simplemente algo burocrático. Yo me gusta hacer este programa por muchas razones, por estar contigo, una de ellas, pero otra es porque estamos demostrando que el dinero de nuestros impuestos pues para cosas útiles. Entonces la inversión que se hace en investigación es esencial. Bien, pues entonces una de las líneas de esta comunidad científica europea ha estado destinada a buscar maneras o formas de disminuir la resistencia aerodinámica empleando componentes activos más pequeños para mejorar la eficacia energética de las aeronaves y bajar su nivel de emisiones. Claro, es que esto son temas que estamos hablando hoy en día, no solamente del diésel, que también, sino de las abejas, cómo nos afecta o cómo vamos a hacerlo del tráfico aéreo. Bueno, pues recogemos en esta noticia declaraciones de Gabriel Bugueda, que es el coordinador del proyecto Draghi y profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en el Centro Internacional de Métodos Numéricos de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Este proyecto supondría, el que está desarrollando él, una disminución del 30% del combustible utilizado en el transporte aéreo, fruto, lógicamente, esta investigación de la colaboración, y esto es muy interesante, entre instituciones europeas y chinas. Porque lo que hemos hablado tantas veces, bueno, Europa puede intentar disminuir esta emisión, pero los chinos, bueno, pues precisamente este proyecto es en colaboración con China, que en otras veces hemos hablado que no les gusta mucho colaborar en temas de investigación.
¿No?
Pues este es un caso muy especial, porque como recogemos también la noticia que publicamos, las pruebas se están realizando en China. Es de las pocas veces que han permitido que científicos europeos practiquen sus pruebas en China. Por lo cual, es un proyecto que si funciona, pues mira, fenomenal.
Y ese dinero en investigación también va a convocatorias que se abren pues para ir a estudiar cosas muy concretas. Y en convocatorias, Ana Fe enseguida nos va a hablar de baterías, de vehículos eléctricos, eso que tanto preocupa por el uso del litio y lo que genera esa búsqueda, ¿no?, de ese material. Va a hablar de energía solar y va a hablarnos de suelos saludables, de esas tres convocatorias.
Pues sí, la primera, como tú muy bien has señalado, es una convocatoria destinada a investigar sobre baterías innovadoras para vehículos eléctricos. Esta convocatoria está dentro del programa Horizonte 2020, pero patrocinada por el Consejo de Innovación, que ya hemos dicho que es la que realmente, o es el organismo destinado a evaluar ideas o proyectos de máxima aplicación. Bueno, pues está lo que intenta es desarrollar baterías seguras y sostenibles para vehículos eléctricos a través del desarrollo de nuevos materiales y productos químicos utilizando materiales abundantes y sostenibles de bajo costo que estén fácilmente disponibles en Europa. Es decir, bueno, bonito y barato. Que sea abundante, que sea sostenible y que esté en Europa.
Sí, claro, porque luego es reciclar esas baterías. Exacto. Que no hay manera todavía.
Exacto. Bueno, pues la segunda convocatoria tiene como, se trata del programa Solar Eranet, y el objetivo de este programa es recuperar el liderazgo tecnológico europeo en el sector de la energía solar mediante la búsqueda de tecnologías fotovoltaicas de alto rendimiento que faciliten su integración en el sistema energético europeo. Lógicamente, esta convocatoria también tiene como objetivo innovar en la reducción del coste de la electricidad generada por la energía fotovoltaica de manera sostenible, permitiendo así crear un producto competitivo en los mercados de electricidad en toda Europa. Estábamos hablando de que sí, electricidad, pero ¿a qué coste, no?
Que hablábamos antes de China, y es que China está ahí liderando ese mercado de energía solar.
Empezamos en Europa y nos han adelantado, ¿no? Tenemos que recuperar, como se señala aquí, el liderazgo. Y la tercera convocatoria, pues sí, también es un programa Horizonte 2020, pertenece al subprograma Nanotecnologías, Materiales Avanzados, Biotecnología y Fabricación y Transformación Avanzadas, puesto que uno de los desafíos actuales en la investigación es lograr cierta calidad en la producción de alimentos, gestionar el suelo a nivel granja y también incorporar técnicas para la restauración de la calidad del suelo y la aplicación de fertilizantes, porque claro, los suelos saludables es la base de nuestra alimentación.
Sí, porque además hubo un momento en que parecía que para cultivar el suelo tenía que estar muerto.
Sí.
Y eso ya, ese paradigma ha cambiado. Por ejemplo, aquí en Almería, en la agricultura bajo plástico, o por lo menos está cambiando, mucha gente ya lo ha cambiado, y además esa idea también de ver el suelo como algo carente de vida, ¿no? O sea, la vida son las plantas o son los animales, pero el suelo está lleno de vida. Y de eso también nos hablaron precisamente sobre la biocostra. Me pareció muy interesante porque nunca recapacitamos, y nos decía el investigador que vino, claro, no es lo mismo hablar de un animal que de la biocostra a los niños, ¿no? Sí. Como es un tema como poco interesante, pero no lo es en absoluto, y tiene mucho que ver con esto de los suelos saludables y de tomar conciencia de las cosas para poder protegerlas y hacerlo mejor. Exacto. Y más sostenible.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya nos vamos a estadísticas.
Ahora vamos a hablar de algo menos amigable. Nos va a poner un poco de los nervios, un poco enfadados, hasta cabreados, diría yo, sí, porque sí. Vamos a hablar de camas a enfermos psiquiátricos en Europa,
sí.
Destinadas a enfermos psiquiátricos.
Sí, son datos publicados por Eurostat y que hacen referencia al año 2017. Bueno, pues la media en la Unión Europea ese año, en el año 2017, eran de 67 camas de hospital por cada 100.000 habitantes, lo que significa que solo el 14% de las camas de hospitales europeos se destinan a ingresos psiquiátricos. Esto es un dato muy preocupante. Pero es que además, si analizamos después por países, vemos pues que el mayor porcentaje de camas destinadas a este tipo de enfermos lo lideraba entonces Bélgica, con 136 camas por 100.000 habitantes, fíjate que bastante más que la media, Alemania 128 y Letonia 125 camas. El menor porcentaje, y esto es realmente doloroso y, como tú dices, cabreante, Italia, 9 camas por 100.000 habitantes. Chipre, 21 camas por 100.000 habitantes. Irlanda, 34. Y no nos podemos sentir nada satisfechos de España porque es el cuarto país por la cola. Es decir, solamente superamos en menor número Italia, Chipre e Irlanda. Después vamos nosotros.
¿Cuántas camas tenemos por 100.000 habitantes?
Pues yo creo que eran 38-40, ¿vale? Uh-huh. Pero es es triste, ¿eh?
Es menos de la mitad de la media. Uh-huh. Bueno, pues con ese dato en estadísticas es que es lo que tienen las estadísticas, ¿no? Es verdad que hay que mirar un montón de cosas también, sí, que hay mucho a tratamiento externo, etcétera. Pero bueno, las camas son un indicativo, se utilizan en general, y últimamente, pues con el tema de las camas aquí estamos también pelín moscas. Bueno, sí. Seguimos con algo que no es que sea agradable, pero sí que es importante. Hablábamos antes de esta investigación que se publicaba en el Boletín de Investigación e Innovación sobre células madre y cáncer de mama. Y vamos a seguir ahora, lo adelantaba Ana Fe, que vamos a tener otra noticia. En este caso se trata de una infografía que habéis publicado sobre el cáncer de mama justamente en el mes de noviembre.
Sí, porque en el mes de noviembre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Entonces, estas dos, voy a hablar de dos infografías que para mí me hacen mucha ilusión, porque no solamente han sido muy consultadas, sino que además han sido elaboradas por el personal del Centro de Documentación Europea. La mayor parte de las infografías que nosotros ponemos a disposición del usuario pues son, lógicamente, material de la Unión, pero estos han sido por mis compañeras, por lo cual pues para mí es una satisfacción poder hablar hoy de estas dos infografías. Pues en el Día Mundial del Cáncer de Mama, sorprendentemente, los datos más actuales que encontramos fue del 2014. Esto es triste también, ¿vale? Pero entonces descubrimos que ese año se indicaba que era la causa de muerte más frecuente entre mujeres, el 16%. Lógicamente apelábamos a la importancia de las revisiones para un diagnóstico precoz, pero también destacábamos un hecho que me parece muy preocupante, y es la relación entre el cáncer de mama y el estrés. Y curiosamente, pues el cáncer del que estamos todas podemos ser...
¿Tenemos todas la papeleta?
Tenemos todas, sí. Pues hay un incremento significativo entre esta enfermedad y el hecho de ser mujer desempleada o autónoma. Por lo cual, cuando hablamos que el estrés causa enfermedades cáncer, efectivamente en este caso, pues es claramente demostrable.
Uh-huh. Pero queríamos acabar con otra infografía, nos hablaban a Fede 2, con otra infografía que de verdad os animamos a que veáis www.cde.ual.es, que va sobre abejas, que hablábamos antes.
Sí, sí. Esa también es muy bonita. Insectos. Esta es preciosa porque son 10 cosas sobre las abejas en la Unión Europea. Pues, por ejemplo, destacamos que en la Unión Europea hay alrededor de 62.000 apicultores, que no estoy citando aquí a los aficionados, ¿vale?, que también conocemos muchos. Bueno, pues Rumanía, España y Hungría son los mayores productores de miel. Por lo tanto, la investigación que hemos dicho del tejadito este que aumenta simplemente la temperatura dentro y que puede salvar a las abejas, pues es muy útil. Uh-huh. Después destacamos también que las colonias de abeja han disminuido en más de un 50%, y que el 84% de las plantas dependen de la polinización. Uh-huh. Y que 2.000 millones de euros anuales es el coste de la polinización artificial. Por lo tanto, para el que simplemente sea su valor el económico, fíjense, si desaparecen las abejas, 2.000 millones anuales.
Además, tengo que decir que la infografía es muy bonita, porque está hecha como una colmena.
Sí. Ah, qué preciosa, ¿verdad?
Preciosa, preciosa. Solamente poniendo infografía, abejas, CDE, sale. Y aparece. Sí. Es fantástica. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Fe Gil Serra, directora del Centro de Documentación Europea de Almería, que está aquí en la Universidad de Almería, Ana Fe, profesora de esta casa, por venir a contarnos todo lo que hacéis, todo vuestro trabajo tan seleccionado, tan clasificado, y darnos esta oportunidad de adentrarnos en el mundo de la Unión Europea, que como bien dices, a veces nos parece que es todo burocrático y nada más lejos de la realidad, por lo menos de la forma en que tú nos lo cuentas.
Muchísimas gracias. Sabes que es un placer siempre estar en este programa.
Gracias también a ti que nos sigues, que nos escuchas. Estaremos encantados, encantadas de leer tus comentarios. Así es que anímate en ebooks, en iBooks o en las redes sociales a dejarnos algún comentario. Y te recordamos que teníamos esa duda sobre el tema de los cosméticos, la seguridad en cosméticos, ¿a qué se refiere ese EMA, no?
EMA y anti-EMA.
EMA y anti-EMA, lo resolveremos la semana que viene. Si quieres ayudarnos a resolver este enigma, o para ti quizás no lo sea, o lo buscas como tú quieras, pues leeremos tu respuesta aquí. Un abrazo, hasta luego.